Bueno, damas y caballeros, aquí están Borge Bustos, Carmelo Encinas, Antonio Naranjo. Y ahora saludo también a Javier Fernández Arribas, experto internacional, al que le hemos invitado a compartir con nosotros esta charla. Es director de la revista Atalayar, ha sido hombre de COPE muchos años y es un tipo de cuyo criterio hay que fiarse siempre. Querido Javier, buenos días.
Buenos días, encantado.
Bueno, por situar un poco la cuestión, Gorge, centra la pelota y rematamos. ¿Es una decisión cuyas claves no conocemos, la de, bueno, imaginamos o deducimos, pero que en las formas ha retratado tal vez la forma personalísima, casi por decreto ley, de hacer las cosas de Sánchez?
Mi impresión es que la decisión se toma en otro lugar, pongamos Estados Unidos, Alemania, donde quieras, y que la madruga Marruecos. Y entre medias España, dos velas, se entera por un comunicado del rey marroquí y por la necesidad que tiene Sánchez de aplacar el grifo migratorio que maneja Rabat sin terminar de perjudicar el grifo del gas que maneja Argelia. Yo creo que Sánchez siempre, para entender muchas de sus decisiones hay que ir siempre al corto plazo y al personalismo. Es decir, el interés nacional es un sintagma que a Sánchez le suena a chino. Él entiende el interés personal, el suyo. No está mal tirado lo de Ansón. Yo creo que él aspira con decisiones de este tipo a contentar a algunas instancias europeas que le puedan hacer un hueco si no puede revalidar el cargo de presidente del gobierno en los próximos años o meses. Y yo creo que esta decisión es que es un clamor en el Congreso. Los partidos a su izquierda, los partidos, bueno, gente del propio PSOE que lo dice con la boca pequeña, o Armengol que lo ha dicho con la boca grande, pero Yolanda Díaz, pero también la derecha, el PP, el Vox, los nacionalistas, los separatistas, todo el Congreso es unánime en el clamor de que salga a dar explicaciones en lugar de mandar al pobre Álvarez con cara de pasmao intentando recoger cable después de haber asegurado que Argelia era un país amigo y nos enteramos ayer de que nos adquiera estaba sobre aviso de una decisión tan grave, ¿no? Que puede perjudicar efectivamente, como ha explicado antes Pilar, a la tarifa del gas cuando haya que renegociarla este mismo año en empresas como Naturgy y muchas otras, ¿no? Es decir, que una decisión de este calado, en realidad, no es solo que se hayan hecho mal las formas, es que el fondo que nos está vendiendo las terminales monclovitas de que es una genialidad estratégica porque nos va a convertir en un hub gasístico para enriquecernos transportando el gas desde Argelia a toda Europa, no se sostiene mucho desde el momento en que Alemania, primero, puede acceder al gas a través del Mar del Norte con solamente construir plantas de regasificación como las que tenemos nosotros en la mitad de tiempo que nosotros tardaríamos en construir el gasoducto del Midcat que atravesaría los Pirineos.
3 años tarda en construirse una planta de regasificación.
Y diez años tarda en construirse nuestro Midcat, el que sería el gasoducto que atravesaría los Pirineos y nos permitiría ese proyecto que vende Moncloa.
¿10 años, 200 kilómetros?
No. Eso es lo que dicen los expertos, de que construir a través de los Pirineos ese gasoducto, primero que Francia no le hace ninguna gracia empoderar a España como origen y transporte de ese gas. Francia nunca lo ha hecho y, por tanto, no, es muy optimista pensar que esta decisión nos va a ayudar.
Podría ser más rápido.
Primera providencia, Javier. Como decía Jorge, antes lo decía también Carmelo, esta es una decisión que viene determinada o pedida por quién. Tú sostienes que por Estados Unidos.
Sí. El último empujón se produce durante la visita de la vicesecretaria de Estado norteamericana el 7 de marzo a Madrid, Wendy Sherman. Al día siguiente va a Rabat y al día siguiente va a Argel. Bueno, se venía negociando durante mucho tiempo, muchos meses, y ahí las claves eran, oiga, usted me apoya en lo que es la oferta de autonomía bajo soberanía marroquí para el Sáhara, que es lo que realmente interesa a Marruecos, además de lo que son las relaciones bilaterales, que son estratégicas. Y si echas números, por ejemplo, los intercambios comerciales con Marruecos son más que todo lo que tenemos con América Latina, para que sepamos un poco el volumen de lo que estamos hablando.
Cierto,
pero esto se venía negociando y las contrapartidas que estaba pidiendo España, porque la crisis no viene solo de cuando Gali es aceptado aquí en España de manera tan peculiar, sino en 2019 la frontera de Melilla ya había sido cerrada porque, bueno, Marruecos acusaba de que ahí se estaba haciendo contrabando y demás. Lo que querían era fortalecer el puerto de Nador, y desde 2019, antes de la pandemia, ya teníamos esa frontera cerrada. Luego, lo que pedía España, oiga, son garantías de que lo que se está diciendo, y después del Sáhara va a venir Ceuta, Melilla, no. Ahí lo que las garantías que está pidiendo España es que Marruecos renuncie a acciones unilaterales en Ceuta, en Melilla, las aguas territoriales de Canarias, y luego también regule flujos migratorios. Hay que también saber que en los últimos 3 años Marruecos ha regularizado a 60.000 inmigrantes, porque Marruecos está intentando jugar un papel de líder político en África, y eso le implica también pues mojarse en el tema migratorio y regularizar a estas personas. Entonces, faltaba el empujón final, y ese empujón final lo ha dado Wendy Sherman, pero sobre todo porque ahora mismo, Carlos, con lo que está ocurriendo en Ucrania, con el paso adelante que ha dado Putin, aquí o estás con los buenos o estás con los malos.
Eso te iba a preguntar. No sé si es la pregunta de reducir demasiado al, no diría al absurdo, pero sí a lo más simple la cuestión. Pero no obstante la hago. Entre Argelia, aliado de Rusia, y Marruecos había que elegir. Es decir, ¿nadie quiere inestabilidad en la región y que Rusia pueda tener salida al Atlántico por su amistad con Argelia sería una pesadilla por el mundo, y de ahí que se le presione al gobierno español para tomar esta medida?
Esa es la clave de los últimos 45 años, Carlos. O sea, ni Estados Unidos ni la Unión Europea va a permitir que Argelia, es decir, Rusia, tenga una salida al Atlántico en un lugar tan estratégico donde está la navegación de Europa, África y América. Esa ha sido la clave por la que no ha habido ningún tipo de avance durante estos últimos años. Entonces, ahora mismo, con todo lo que está pasando en Ucrania, bueno, Argelia tendrá que elegir, pero lo que está claro es que la inestabilidad en esa región es inestabilidad para Europa. Y desde que Rusia ha metido en el Sahel, en Mali, al grupo de mercenarios Wagner, que incluso Francia ha retirado sus tropas de Mali, que eso es muy, muy grave porque, insisto, si eso se desestabiliza, ya veremos las consecuencias gravísimas que nosotros vamos a sufrir. Entonces creo que ahí había que parar también lo que es la injerencia, lo que es la presión que quiere meter Putin en esa región, y ahí no puedes estar con Argelia mientras Argelia esté, de alguna manera, respaldando las acciones
ahora,
de Rusia.
Es cierto que recuperamos una relación con Marruecos, al menos formalmente, vuelve otra vez la embajadora, pero a cambio se va el argelino. La reacción de Argelia, ¿tú presupones que pueda ser especialmente agria y contraproducente para España, sobre todo después de reconocer el ministro de Exteriores que a Argelia no se le ha avisado de este paso?
A mí me cuentan que sí lo sabía Argelia, pero bueno, ahí lo que no va a
pero
hacer...
No es que lo supiera porque son listos o tienen información,
no.
Porque se lo contara el gobierno español.
No, Carlos, lo que tú no puedes es entrar ahora en una guerra con Argelia cuando tú lo que estás planteando es que Argelia no tome la decisión, que por cierto han pasado 3 días y Argelia, su mayor represalia, si estuviera tan fuera de... y tuviera un gran malestar, sería cortar el gas. Bueno, el 1 de noviembre nos cortaron...
No puede tener contratos, no puede cortar
bueno,
el gas.
Bueno, lo cortó el 1 de noviembre, no renovó el contrato que tenía con Marruecos, y efectivamente ahí están los contratos, lo digo por el tema del precio. O sea, el precio lo marcan los contratos, no la coyuntura política. Y luego, cuando se renueva, pues el mercado es el que marca el contrato. Pero bueno, ahí lo que ocurre es que Argelia, lógicamente, si tú en este tema tan delicado... España toma partido después de tantos años, pues es lógico que llame al embajador, exprese su malestar, y yo no creo que vaya a más, entre otras cuestiones porque Argelia necesita el dinero que ingresa desde España por ese suministro de gas, que si no se perdería, porque ese gasoducto va directamente a Almería, con lo cual ese gas no podría comercializarlo para otra parte.
Última por mi parte, y ahora cedo el testigo. ¿Nos equivocamos los que decimos? ¿Es una decisión que España antes o después tenía que tomar?
No.
Y que podría ser, y que es una decisión estratégicamente correcta, pero tomada con unas formas tan lamentables y con un procedimiento tan sanchista que diluye completamente, diluye absolutamente el valor del paso dado.
Hombre, yo no me quedaría en la espuma e iría a la cerveza, Carlos. Efectivamente, las formas se pueden discutir, pero eso es la espuma. Yo me iría a los miles de saharauis, seres humanos, que llevan mal viviendo en Tinduf durante más de 40 años, y esa gente va a poder, o sea, si se soluciona en el marco de Naciones Unidas, porque hemos visto que Bruselas, Francia, Alemania, incluso la ONU dice, oiga, vamos a ver si podemos negociar y finiquitar ya este conflicto. Ha habido dos reuniones en Ginebra en los últimos años, aunque en noviembre tanto el Polisario como Argelia se levantaron de esa mesa de Ginebra porque preveían ya que la resolución que se aprobó el 6 de diciembre en Naciones Unidas no les iba a ser favorable. Pero una vez que se negocie, que es lo que hay que presionar para que Argelia y Polisario se sienten en la mesa de negociación y solucionar el problema, hay que mirar a los miles de seres humanos que han estado sufriendo y hay que exigir a Marruecos que haga reagrupación familiar, que dé trabajo a toda esa gente, viviendas, educación, sanidad. Que bueno, yo estuve en Dakhla en el pasado mes de febrero, el año pasado, y ya lo están preparando. Tienen todos los polígonos industriales, tienen todo perfectamente asumido para que cuando se pueda dar el paso pueda haber esa reagrupación familiar. La decisión había que tomarla, sí, que quizá era complicado para que no se filtrara confiar o no. Yo sí pienso que al menos con el principal partido de la oposición sí debería de haberlo consultado.
Tú sabes, Javier, que hubo un dictamen, creo que fue en el 1976, un dictamen del Tribunal de La Haya descartando cualquier vínculo que justifique la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. O sea, aquí lo que se ha impuesto es una situación de facto. Marruecos ocupó el Sáhara Occidental cuando España, digamos, cesó en su labor, digamos, colonial, y ahí está en esa ocupación, y sistemáticamente desde entonces Marruecos no ha cumplido los compromisos ni del Plan Baker en el 97 de convocar un referéndum de autodeterminación ni nada de eso. Hay una posición que es la de Naciones Unidas, que es el referéndum de autodeterminación, ahí sigue, y otra que es la Realpolitik. La Realpolitik.
No, las últimas resoluciones de Naciones Unidas no se habla de referéndum para. Por eso el Polisario y Argelia se levantaron de la mesa de negociación de Ginebra, porque una vez más, un año más, en esa resolución que renovaba a las fuerzas de la MINURSO su labor en la zona, no reflejaba el referéndum.
Pero sí, lo que te trato de decir es que Naciones Unidas no, digamos, todavía no ha bendecido el plan autonomista de Marruecos. Se habla de que son vías posibles y tal, como dijo Zapatero en el 2007, pero lo que te trato de decir es que aquí se ha impuesto una situación de facto, que es la que hay, y que hace imposible revertir. Esto es lo que está claro. Y que,
y como en otros muchos sitios,
Carmelo. Claro, sí, no lo discuto. Digo, simplemente trato de describir la realidad. Y entonces, lo que yo me pregunto es ahora, ¿cuál va a ser la posición sobre el papel de Naciones Unidas? Porque pues, Naciones Unidas realmente todavía no se ha pronunciado de una forma contundente a favor del plan autonomista de Marruecos.
No, en la última resolución,
que es el que hemos bendecido ahora nosotros.
En la última resolución del 6 de diciembre, lo que pide Naciones Unidas es una solución política, pide a las partes una solución política duradera y factible y aceptable para todas las partes. Porque ahí, o sea, no pide un referéndum, pide una solución política.
Es literatura, ¿no?
Bueno, chicos,
la solución, dicho así en abstracto, pues.
Pero es una resolución de las Naciones Unidas. Estamos hablando de cuestiones legales y de textos que jurídicamente pueden vincular. Ahora lo que tiene que hacer Naciones Unidas, además, ayer creo que hubo una reunión en Bruselas con el enviado especial de Naciones Unidas, el señor de Mixtura, con el ministro Álvarez, y una de las cuestiones que se están planteando es, oiga, convoque usted otra vez la mesa en Ginebra para que las partes se sienten a negociar y se llegue, como dice esa resolución y de Naciones Unidas, a una solución política pacífica, duradera y factible para todas las partes. Eso es lo que ahora mismo Naciones Unidas tiene que hacer, porque la resolución, y eso la carta lo dice, Tiene que venir en el marco de las Naciones Unidas.
Javier, Antonio.
Una pregunta.
Sí.
Buenos días.
Y Jorge.
Y Jorge.
En la exposición que has hecho, se diría que no, que apenas tiene contradicciones el viraje, que solo tiene beneficios incluyendo a los pobres saharauis que, bueno, renunciarán a sus sueños de soberanía o de estatus, serán marroquíes, pero bueno, a lo mejor la mejora vital, la mejora en términos de vida puede sustituir sus sueños. Bueno, está bien. Pero hay una cosa, el éxito de la operación descansa sobre la fe en la palabra de Marruecos y sobre la fe en los intereses de Argelia, de que necesitará el dinero. Y descansa sobre la fe. Es decir, Marruecos es un estado, Jorge. Sí, pero Marruecos es un estado que tú y yo sabemos que lo que hace es negociar mandándote 6.000 inmigrantes contra la valla. Es decir, es un estado que siempre que ha podido ha traicionado a España. Entonces, creo que fiarse de la fe de Marruecos en que ya nunca más o renunciará a las aspiraciones sobre Ceuta y Melilla, sobre las aguas canarias, en fin, no es un ejercicio, no es un salto teológico que creo que es incompatible con la trayectoria de Marruecos.
No, ahí por eso es el paso que la señora Sherman el día 8 de marzo, cuando está en Rabat, exige a Marruecos de que ofrezca garantías solventes y duraderas sobre Ceuta, Melilla, las aguas territoriales y los flujos migratorios, que, por cierto, ese control de los flujos migratorios está recibiendo ayuda de la Unión Europea, porque no es solo España, es la Unión Europea quien tiene que ayudar a Marruecos a regular esos flujos migratorios. Hombre, cuestión de fe, bueno, si tú tienes un acuerdo, y un acuerdo que está ahí, y además lo de Ceuta de hace un año, el gravísimo error que cometió quien diera esa orden o quien le dijera a los chavales que podían cruzar y no sé qué, el gran error es que a partir de entonces Ceuta no es una ciudad española, Ceuta es una ciudad europea, reconocida por la Unión Europea. Algo que hasta entonces, bueno, sí, pero no, desde entonces Marruecos ha encontrado con que la Unión Europea reconoce a Ceuta y Melilla como ciudades europeas, no solo
pero
una...
Pero Melilla hace 15 días sufrió otro salto.
Ya, bueno, sí, pero...
El más importante
sí, pero,
de su historia.
Pero es que tú tienes que ir al Gurugú y tienes que ver cómo
a
se están...
formaba parte de la...
Bueno, pues por eso yo creo que hay que cerrar este asunto. Hay veces que Marruecos no puede... Marruecos tiene problemas internos en cómo regulariza a esos subsaharianos que están llegando a su territorio. Sí, efectivamente hubo dos saltos muy, muy, muy importantes. Bueno, lo que hay es que colaborar con Marruecos para que controle eso. Fe, hombre, yo creo que ahí el Marruecos de hoy en día no es el Marruecos de Hassan II, ni de broma. El Marruecos de hoy es un Marruecos mucho más moderno, mucho más en sintonía. Ha celebrado elecciones el 6 de septiembre, generales, autonómicas y locales, con 5.000 observadores, y nadie ha puesto ni una pega. Por supuesto que tiene sus cosas, como nosotros tenemos las nuestras, pero la realidad es que es nuestro vecino, igual que Argelia es nuestro vecino, y hay que intentar llevarse bien con ellos, porque los intereses estratégicos de todo tipo, sobre todo con Marruecos, son muy, muy, muy elevados. Puedes hablar con empresarios, puedes hablar con trabajadores en el terreno de la educación, las universidades, los turistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, esto es a más, pero las opciones de negocio y de inversión para empresas españolas en el Sahara son increíbles. Yo estuve allí, insisto, hace un año, y nos están esperando con los brazos abiertos.
Antonio.
Sí, Javier, buenos días. Una muy rápida. Aunque ahora, claro, si fuese cierto todo lo que estás contando, Pedro Sánchez estaría más cerca de Kissinger que del mono con escopeta que ha sido en las cuestiones territoriales y diplomáticas en los últimos años. No ha habido conflicto territorial ni presencia internacional en la que España haya estado, como mínimo, digamos, de manera inestable. Seguramente porque también tiene un socio que mira hacia latitudes a las que no debería de mirar y que son mal vistas por los aliados tradicionales de España. Pero a eso, que ya a mí me hace, en fin, alarmarme, al recordar que hace 8 meses, meten clandestinamente al líder del Frente Polisario en España, hasta el punto de estar judicializado el caso, y con un gobierno como gato paz arriba defendiéndose para no tener que dar información al respecto, pensar que ahora da un giro hacia lo razonable en Marruecos me sorprende, pero sobre todo me escama un mensaje que yo creo que se le escapó al ministro Miquel Iceta, nada más anunciarse desde Marruecos este supuesto acuerdo en el que Miquel Iceta insiste como si fuese un logro, algo que considerábamos que ya era un hecho y un derecho en España. Y es que con este acuerdo no peligraban Ceuta, Melilla y las Canarias. Añadió a las Canarias a ese listado. Entonces, claro,
en las aguas territoriales, sí.
Bueno, el ministro no precisó. Y
¿Por qué ha habido ese cambio, Antonio?
Lo tengo por el tema
de Ucrania. O sea, ahora mismo la situación en el mundo es tan delicada. O sea, la amenaza de Rusia plantea tantas incógnitas y sobre todo es tan grave, sobre todo además poniendo en alerta sus fuerzas nucleares, machacando como está machacando las ciudades, etcétera, etcétera, que ahora mismo lo que se ha producido es una mayor integración y unidad en el seno de la Unión Europea, pero también en la OTAN. Ahora mismo la OTAN se ha reforzado de tal manera y ese refuerzo de la OTAN para hacer frente a todas las amenazas que supone Putin incluye que en el norte de África un aliado de Putin como es Argelia, más la situación en el Sahel con Mali, teniendo allí al grupo Wagner, a los mercenarios rusos, implica que tienes que estar con quien tienes que estar. Y en este caso son, lógicamente, y ahí la decisión es, yo creo que es muy, muy, muy acertada y había que tomarla, como antes planteaba Carlos, antes o después.
Pero ¿no te parece que
Marruecos.
¿No te parece que Iceta ha delatado de alguna manera la existencia de un peligro precisamente por esa situación que describes, que a lo mejor con este acuerdo queda anulado, pero que existía de verdad?
Hombre, Marruecos, vamos a ver, mis amigos marroquíes lo que me dicen es, mira, yo por el Sahara voy a pelear y doy la vida. Por Ceuta y Melilla no. Es igual que si tú te planteas, oye, vamos a coger las armas a por Gibraltar, a que tú no cogías ni media pistola para ir a liberar Gibraltar. Entonces, bueno, lo que sí es cierto es que políticamente Marruecos ha estado presionando con Ceuta y Melilla, además con una terminología absolutamente inaceptable, que yo con mis relaciones en la revista, con los articulistas y demás, he tenido que dejar bien claro que yo no aceptaba ningún artículo que pusiera las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla, porque eso es mentira. Pero a partir de ahí, yo creo que ahora mismo lo que está exigiendo, y además eso me lo comentaba una fuente de la Dirección de Seguridad del Estado, que se iba a exigir en estas negociaciones, era las garantías de Marruecos para Ceuta, Melilla, para las aguas territoriales, etcétera, que insisto, Melilla ha estado sufriendo el cierre de la frontera desde el 2019 con unas pérdidas económicas bastante importantes y eso efectivamente era inaceptable.
Bueno, pues damas y caballeros, es el panorama y el debate, el debate acerca de esta posición histórica, en fin, una posición importante de España en las internacional en asuntos íntimamente relacionados con nuestros intereses nacionales que ha tomado, iba a decir el gobierno, que ha tomado el presidente del gobierno y que hemos conocido a través de Marruecos y de lo que desconocemos prácticamente todo.
Eso se había pactado, Carlos, que lo hiciera público Marruecos, se había pactado.
Pues es un pacto garrafal para ya, el gobierno democrático de España.
Oye, ¿cómo lo hacemos público? No, pues hazlo público tú que eres el que recibe la carta.
Mientras yo estoy en Berlín, pues es que me parece que no es...
Oye, puede ser un error o no, pero que te digo que ahí no hay ninguna traición, eso estaba pactado.
Bueno, y a la espera de conocer detalles que volvemos a lo mismo, no conocemos.
Sin duda.
Detalles que, pues supongo que poco a poco que pase el tiempo, iremos conociendo de todo ello. Mi querido Javier Fernández Arribas, director de la revista Atalayar. Un fuerte abrazo y mi gratitud eterna.
La mía, Carlos, encantado. Un abrazo muy fuerte para todos.